revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 191 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Estamos aquí en Moscú con una fuerte nevada que va a continuar toda esta semana. Bueno, es agradable pasear, esquiar, patinar, pero bueno. Les saludo a todos desde Moscú cubierta de nieve. Quien les habla, Víctor Sujo, también se va a juntar a nosotros, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Pero pocas cosas, Javi. República Dominicana celebra el 31 de enero el Día Nacional de la Juventud, al tiempo que Nauru, o la República de Nauru, celebra el Día Nacional y Día de la Independencia. Quienes no saben qué es la República de Nauru y dónde está, explico que es un estado de Micronesia situado en el Océano Pacífico Central que comprende una sola isla justo al sur de la línea del Ecuador. Y hasta aquí, Javi, dos cosas vinculadas con el 31 de enero.
Solo dos cosas, pero buenas las dos, Víctor.
Bien, me alegro.
Comenzamos con el programa.
Sí, cómo no. Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué busca Corea del Norte al intensificar lanzamientos de misiles este mes de enero? Occidente ha logrado vender que Rusia y Ucrania están al borde de una guerra, cuando en realidad lo único que hay es un planteamiento de Rusia a Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad. Narrativa mediática occidental. ¿Busca justificar una intervención armada contra Rusia? En la cadena estatal de televisión de Canadá, CBC, instalan que Rusia estaría detrás de las protestas Convoy de la Libertad protagonizada por camioneros contra el pasaporte COVID que les exigen para pasar la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo han reaccionado los internautas? Rafael Nadal gana el Abierto de Australia por segunda vez. Doble fecha en las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. Juegos Olímpicos de Pekín 2022 empiezan su cuenta regresiva.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Corea del Norte ha realizado 7 lanzamientos de misiles este mes de enero. El último corresponde al misil balístico de alcance intermedio Hwasong-12, según la agencia surcoreana Yonhap. El lanzamiento de pruebas se realizó para evaluar el misil que se está produciendo y diseñando, así como para comprobar la precisión general del arma. El ensayo confirmó la precisión, la seguridad y la eficacia del sistema Hwasong-12, dice un comunicado de la Agencia Telegráfica Central de Corea, citado por el medio. Se indica que el líder norcoreano Kim Jong-un no presenció la prueba.
Los militares surcoreanos comunicaron que el misil ensayado tuvo una velocidad máxima de Mach 16 al despegar. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur estima que el proyectil voló unos 800 kilómetros, elevándose a una altitud máxima de 2.000 kilómetros. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenaron en términos enérgicos ese lanzamiento. El comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, Indo-PACOM, censuró la prueba de armas realizada por Pyongyang y le instó a evitar nuevas acciones desestabilizadoras, pero reconoció que el lanzamiento no representa una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.
Sin embargo, Javi, en Estados Unidos reaccionaron con toda la seriedad de esta batería de lanzamientos de misiles de varios tipos, entre ellos misiles de crucero, misiles de corto alcance y supuestamente hipersónicos que Corea del Norte efectuó en menos de un mes. Escuchemos un fragmento de una crónica de la cadena CNN sobre el tema en cuestión.
Corea del Norte prueba misiles a un ritmo alarmante. Y como nos informa Ivan Watson desde Hong Kong, la frecuencia de estas pruebas está inquietando a toda la región, diría el mundo.
Declaraciones patrióticas en la programación de la televisión estatal de Corea del Norte anunciando nuevos lanzamientos de misiles. Corea del Norte ha lanzado 6 misiles balísticos de prueba en menos de 2 semanas. El 5 de enero, lo que Pyongyang llama un misil hipersónico, otro misil hipersónico el 11 de enero, 2 misiles balísticos disparados desde un tren el 14 de enero y 2 misiles tácticos guiados disparados el 17 de enero. Estas pruebas parecen ser parte de un plan establecido por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hace más de un año. Los expertos en armas dicen que algunos de los lanzamientos de este mes no abren ningún panorama nuevo, pero Corea del Norte también disparó este nuevo misil hipersónico que reveló al público por primera vez el año pasado. El ejército de Corea del Sur confirmó que voló a 10 veces la velocidad del sonido. Este tipo de misil representa una nueva amenaza potencial para Estados Unidos y sus aliados en Asia. Los últimos lanzamientos de misiles son un recordatorio de la ráfaga de pruebas de misiles que Corea del Norte realizó en 2017, las cuales provocaron una guerra de palabras entre Pyongyang y el entonces presidente Donald Trump.
Rocketman debió haber sido manejado hace mucho tiempo.
Eventualmente, Trump y Kim organizaron tres históricas reuniones cara a cara e intercambiaron muchas cartas escritas. El exdiplomático de Estados Unidos, Joseph Jung, recomienda a la administración de Joe Biden que intente con mayor fuerza vincularse con el régimen de Corea del Norte.
De lo contrario, volveremos a los malos viejos tiempos de 2017, lo cual realmente causa una atmósfera de crisis.
Hasta el momento, Pyongyang ha rechazado múltiples solicitudes de conversaciones con Estados Unidos. Mientras tanto, la administración de Biden impuso sanciones por primera vez la semana pasada en respuesta a los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Corea del Norte acusó a Washington de tener una lógica de gángster y lanzó dos misiles ese mismo día. Evidentemente, el gobierno de Corea del Norte no quiere ser ignorado.
El portal del canal Hispan TV cita una publicación del diario estadounidense The New York Times sobre los últimos lanzamientos de misiles norcoreanos.
El objetivo del líder norcoreano Kim Jong-un es hacer rutinarios los vuelos de misiles balísticos de corto alcance como un hecho de la vida sin ninguna repercusión, indicó Lee Sung-yung, experto en Corea del Norte en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, citado por el medio neoyorquino. Es más, agregó el analista, Pyongyang también aspira pasar a mayores provocaciones a través de reanudar las pruebas de misiles de mediano y largo alcance puntuadas por una prueba nuclear como lo hizo en 2017 antes de limitar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance por un proceso diplomático con Estados Unidos.
Por otro lado, agrega The New York Times, el país asiático quiere utilizar sus misiles como herramientas para llevar a Washington a la mesa de negociaciones, por lo que cuanto más poderoso sea el arsenal, más influencia tendrá Corea del Norte.
La realidad, Víctor, es que desde que colapsó la diplomacia entre Kim y el expresidente estadounidense Donald Trump, Corea del Norte advirtió que ya no se siente obligado a limitar las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance y estaba desarrollando un sistema de armas de última generación que solo poseen países avanzados, señala el informe del periódico estadounidense.
Y volviendo a estos lanzamientos de enero, en opinión de Yadira Gálvez, profesora de la Universidad Autónoma de México, las pruebas de misiles que realiza Corea del Norte persiguen tres objetivos. Consultada por la CNN, la experta mexicana indicó.
Y hay que entender estas acciones de Corea del Norte en un contexto en el cual Kim Jong-un le está buscando fundamentalmente tres objetivos que podemos identificar. Por un lado, mantener esta lógica de liderazgo, su imagen de liderazgo al interior del país, en un momento de crisis económica que se ha señalado que hay crisis alimentaria, y él quiere fortalecer su imagen de cara a las próximas celebraciones de febrero sobre el régimen mismo. En segundo lugar, aprovechar esta tensión que está en el contexto internacional para mandar nuevamente este mensaje sobre la disuasión y la protección de su régimen, tanto frente a Estados Unidos como particularmente Corea del Sur y Japón, con esta lógica de los acuerdos que tienen estos dos países con Estados Unidos. Estamos viendo este crecimiento, este uso de las pruebas con una finalidad clara que es tensar la posición, pero al mismo tiempo fortalecer el papel, el liderazgo, la figura de Kim Jong-un, lo cual sí es, por supuesto, que una amenaza para la seguridad internacional.
Según los expertos, siete pruebas de misiles de Corea del Norte en las primeras cuatro semanas de 2022 sugieren que el líder del país, Kim Jong-un, se está esforzando por alcanzar los objetivos internos y mostrarle a un mundo cada vez más turbulento que Pyongyang sigue siendo un actor en la lucha por el poder e influencia, señala un artículo analítico de la CNN.
Y el portal ruso Reportero indicó que, según las publicaciones de varios medios extranjeros, las autoridades de Corea del Norte se sienten algo celosas, puesto que el país pasó al segundo plano de las prioridades de Washington, más concentrado últimamente en China y Rusia. En este contexto, el medio resalta que Joe Biden, durante la rueda de prensa ofrecida el pasado 19 de enero con motivo del primer año de su presidencia, ni siquiera hizo mención de Corea del Norte. El politólogo orientalista ruso Evgeny Satanovsky opinó que en un futuro más cercano los problemas más grandes de Estados Unidos estarán vinculados precisamente con Corea del Norte, que muestra impresionantes avances tecnológicos en la materia de misiles. Tratar de entablar un diálogo con Pyongyang será el principal problema de Washington, señaló el experto en su canal Telegram.
Mientras, el Pentágono anunció la disposición de Estados Unidos a negociar con Corea del Norte sin condiciones previas, según informó el canal ruso RT en su página web. Estados Unidos está listo para sentarse a la mesa de negociaciones con Corea del Norte sin condiciones previas, declaró este domingo el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense John Kirby durante una entrevista con Fox News Sunday.
Al ser preguntado sobre los recientes lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang, el portavoz indicó que Washington quiere asegurarse de que sus aliados en la península sean fuertes.
Mantenemos nuestro compromiso de desnuclearizar la península coreana. Seguimos comprometidos con negociaciones diplomáticas. Hemos dicho a Pyongyang que estamos dispuestos a sentarnos sin condiciones previas para tener este tipo de diálogos, dijo Kirby.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente ha logrado vender o instalar que Moscú y Kiev tienen problemas entre sí, por lo que Rusia invadiría Ucrania, cuando la realidad es que lo único que hay es un planteamiento de parte de Rusia, a Estados Unidos y a la OTAN, sobre garantías de seguridad. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en ciencia política, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy bien. Un gusto nuevamente estar aquí en Sputnik con ustedes.
Muchísimas gracias, Mariano. ¿Estás de acuerdo con que han logrado vender y cambiar el foco de la situación cuando en realidad se trata de una cuestión de garantía de seguridad? ¿Lo están vendiendo como un problema entre Rusia y Ucrania cuando no lo existe, Mariano?
Sí, absolutamente. Realmente es tan irracional el planteo que hace Estados Unidos y que hace la OTAN que cuesta creer que haya podido ser instalado, aunque evidentemente la fuerza de los medios de comunicación es tan grande que se logran este tipo de cosas, pero la situación es realmente irracional, el planteo es totalmente irracional. En primer lugar, Rusia ha movilizado tropas dentro de su territorio, cosa que puede hacer cualquier país del mundo porque dentro del territorio no afecta a nadie y es un tema de soberanía interna. Pero además Rusia, esta movilización de tropas que ha hecho, que ha concentrado tropas en la frontera frente a Ucrania, no la hace como un movimiento agresivo ni como un movimiento de tendencia a invadir, sino que es un movimiento totalmente defensivo. Es totalmente defensivo porque previa a esta movilización de tropas hay un avance tremendo de la OTAN ya sistemático desde hace varios años, incluso incumpliendo con aquellas promesas que se habían hecho de que no se iba a desplegar la OTAN hacia el este, totalmente incumplidas, año a año se han ido incorporando países, pero no solamente se incorporan países a la OTAN, sino que eso sería una cuestión ya más agresiva contra Rusia, pero más formal, sino que además en esos países se instalan, se lleva armamento a esos países, se los fortalece militarmente. Y en el caso de Ucrania es brutal la cantidad de armamento y de pertrechos militares que Estados Unidos y la OTAN están enviando. Es decir, la agresión viene primero y la movilización de las tropas rusas a la frontera es una respuesta defensiva, ¿no?
Mariano, por otro lado también se ha pronunciado el exsecretario general precisamente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Thomas Greminger, y es curioso porque él llamó a todas las partes a moderar la retórica para reducir las tensiones en torno a Ucrania y avanzar en las negociaciones sobre la seguridad en el viejo continente. Vemos campañas mediáticas de ambas partes, dice, en las que una presenta a la otra como enemigo junto con el ruido de sables. Eso no contribuye obviamente a un clima que necesitamos ahora en la negociación sobre los enrevesados problemas de la seguridad europea, dijo. Y llama la atención, ¿no?, que él diga justamente eso, ¿no?, que se trata de una cuestión de seguridad en el viejo continente y no habla sobre un conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Teniendo en cuenta además el papel que ha estado jugando la OTAN en Ucrania, que no ha sido del todo claro, ¿no?
Es que es realmente tan insoportable la mentira, es tan grande la provocación que la población de Europa se está dando cuenta y los gobiernos no pueden seguir engañando a su población. Está quedando cada vez más en evidencia esto que decimos, de que la agresión es unilateral y que viene exclusivamente de Estados Unidos y de la OTAN, y de que los que tienen que realmente dar marcha atrás son ellos, que Rusia no tiene ningún interés en invadir Ucrania. ¿Qué interés puede tener Rusia en invadir un país limítrofe y generar una situación bélica en sus propios límites, digamos, ¿no? En su propio entorno? Esto es de lógica racional. A Rusia lo que más le conviene es la paz, la serenidad, y que eso hace a la seguridad de su frontera. No va a estar provocando Rusia un conflicto en sus propias puertas. Esto se va entendiendo y los países ya están, afortunadamente, varios países europeos, importantes países europeos, están dando marcha atrás con esto, están empezando a denunciar la cuestión y llamando sobre todo a la paz, que es lo necesario. Por otra parte, Europa necesita de una relación con Rusia, la necesita energéticamente. A todo el mundo le conviene la paz y el comercio y el intercambio, y sobre todo al pueblo ucraniano. Por eso mismo hasta el gobierno ucraniano ha salido a decir que la cosa no es tan así. Es realmente increíble. Es como pensar que si un país extranjero cualquiera empezara a llevar pertrechos militares y misiles y a movilizar tropas en un país como México o en un país como Canadá lindantes con Estados Unidos. Lo menos que va a hacer Estados Unidos es movilizar tropas dentro de su propio país hacia la frontera que se está armando en contra de ella. Es obvio que eso es así. Es decir, que no se puede decir de que la movilización de tropas rusas sea la causante. La movilización de tropas rusas es una consecuencia inevitable, defensiva, lo menos que puede hacer un país frente a una agresividad que es unilateral. Y afortunadamente, como decimos, las voces del sano criterio y las voces de una geopolítica racional están empezando a aparecer. Esperemos que se pronuncien cada vez más, porque aquí lo que está claro es que hay que reclamar a los Estados Unidos del retiro, que se retiren de la situación, y que terminen con la agresión. Esta es la única salida frente al conflicto, digamos, ¿no?
Mariano, precisamente ahora que mencionabas, ¿no?, el hecho de que desde la propia Ucrania están intentando bajar el tono de la cosa, diciendo que no hay una posible invasión rusa, hasta el mismísimo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pronunció al respecto el pasado viernes, y Estados Unidos continúa, ¿no?, con esa retórica. No solo Estados Unidos, también Reino Unido, Australia, son los países, digamos, que están más fuertes con esa retórica de que hay una inminente invasión de Rusia. La cuestión es que desde las autoridades rusas denunciaron la pasada semana que hay unos 100.000 soldados o fuerzas cerca de la línea de contacto en Ucrania que no están bajo el control de Kiev y que eso es lo que puede en realidad desatar cualquier cosa, ¿no? Porque hay gente enviada desde muchos países, de muchos lugares que están, digamos, fuera del alcance de la autoridad ucraniana, ¿no? De hecho, por ejemplo, un dirigente de Lugansk, ¿no?, de estas repúblicas autoproclamadas, Leonid Pashenchik, denunció el envío de mercenarios a Ucrania de parte de Occidente, pero no solo eso. Además, han denunciado, según la inteligencia de Lugansk, ha detectado misiles británicos en Donbass ucraniano, ¿no? Es decir, que Reino Unido está alimentando esta cuestión, ¿no? Están intentando que se desate el polvorín. Y no solo eso, sino que aparte de eso, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, reiteró su llamamiento a Rusia para que inicie negociaciones encaminadas a aplacar la creciente tensión con Ucrania. Volvemos a lo mismo, ¿no? Siguen vendiendo el tema de que hay un problema entre Ucrania y Rusia, ¿no? De hecho, Johnson canceló su visita a Japón que tenía programada. Y Australia dice que ampliará sanciones contra Rusia. Reino Unido también habla sobre más sanciones contra Rusia, incluso sobre Putin. También Estados Unidos lo ha anunciado, ¿no?, a eso. Y Rusia, que responde que esas sanciones no quedarán sin respuesta. Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, ha declarado que con respecto al paquete de sanciones, ¿no?, contra Rusia, la disuasión es mejor cuando hay un poco de ambigüedad estratégica en torno a lo que se va a hacer exactamente. Así que hemos hablado de medidas financieras, hemos hablado de controles de exportación, hemos hablado de nuevas sanciones a las élites rusas, pero si las ponemos sobre la mesa ahora, entonces Rusia podría comenzar a mitigarlas y eso no tiene ningún sentido para nosotros. Se ha hablado de retirar el SWIFT a Rusia, ¿no? Se ha pronunciado sobre esto el designado líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, ¿no? La CDU, el partido de Merkel, Friedrich Merz. Él advirtió que del peligro de excluir a Rusia del sistema internacional SWIFT, ¿no? Él dijo, si algo así ocurriera, vería enormes reveses económicos para nuestras propias economías. Afectaría a Rusia, pero nosotros mismos nos perjudicaríamos considerablemente. Dijo que la suspensión a Moscú en el SWIFT rompería básicamente la espalda del tráfico internacional de pagos. ¿Cómo ves todo esto, Mariano?
Bueno, es en el mismo sentido de lo que venimos hablando. En primer lugar, hay que decir que tanto Estados Unidos como el Reino Unido tienen graves problemas internos, profundos y serios problemas económicos internos, y están recurriendo al viejo truco de tratar de exportar esa crisis, de tratar de centrar la mirada en algún conflicto provocado por ellos para evitar tener que hacerse cargo de sus problemas internos, cosa que tiene patas cortas porque tarde o temprano la crisis se pronuncia igual, y así están los Estados Unidos, al borde de una crisis gigantesca, y Boris Johnson está al borde de que se provoque su propia renuncia por la crisis interna y por actitudes irresponsables de su parte. Entonces juegan estos juegos peligrosísimos de guerra, y además prácticamente están confesando de que están conspirando, de que justamente a ellos les interesan estas estrategias ambiguas. Ambiguo quiere decir que confunde, pero que confunde no solo a Rusia, confunde a todo el mundo. Y esto, digamos, los mercenarios ya lo jugaron en Siria. También en Siria jugaron con mercenarios enviados tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. Había gente de la CIA, había gente del MI6 en Siria. Bueno, así les fue en Siria, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
You know, given Canada's support of Ukraine in this current crisis with Russia.
Ya sabes, el hecho de que Canadá apoye a Ucrania en esta crisis actual con Rusia. No sé si hay hechos justos para actuar, pero existe la preocupación de que actores rusos puedan continuar alimentando las cosas a medida que avanzan estas protestas, pero tal vez incluso instigar desde el exterior.
Perdonen que me ríe, pero bueno, este audio pertenece a un vídeo de un programa de la cadena pública canadiense CBC, donde se puede escuchar a una analista diciendo lo que dijo. Es decir, que Rusia podría estar detrás de las protestas que se desataron este fin de semana en Canadá por el tema del pasaporte COVID, iniciada por los camioneros que paralizaron la capital canadiense, es decir, Ottawa, a las que se unieron miles de manifestantes. Lo cierto es que este vídeo fue compartido en un tuit por una internauta de la región del noroeste de Inglaterra, al que acompañó con el siguiente mensaje. CBC sugiere que Rusia está detrás de los convoyes de camioneros en Canadá y lo acompañó con los emoticonos de un payaso, carcajadas y un guiño con la lengua de afuera. Bueno, no es para menos. Estamos hablando del llamado convoy de la libertad para protestar contra las vacunas que les exigen para pasar la frontera con Estados Unidos, en el que cientos de camioneros condujeron sus enormes vehículos este sábado, ondeando la bandera canadiense, agitando carteles con la palabra libertad y cantando lemas contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los camioneros se unieron a otros miles de manifestantes contra las medidas anti-COVID y descontentos con el gobierno. ¿Y qué fue lo primero que hizo Trudeau cuando se desataron las protestas? Exacto, no enfrentar la situación, sino que más bien al revés. Él y su familia abandonaron su casa en Ottawa para ir a un lugar secreto en medio de preocupaciones de seguridad. La oficina del primer ministro ha dicho que no comentaría sobre la ubicación de Trudeau por razones de seguridad. Bueno, hay quienes le achacan que hizo como el avestruz, escondió la cabeza debajo de la tierra. Eso sí, luego, desde no se sabe dónde, hizo unas declaraciones minimizando estas protestas. Dijo que el convoy de la libertad es una pequeña minoría marginal que tiene puntos de vista inaceptables. Unos datos que no coinciden del todo con lo que informara, por ejemplo, el medio británico Daily Mail días atrás, cuando afirmaba que cientos de canadienses animan el convoy de la libertad de 50.000 camioneros que conducen hacia la capital para protestar por el mandato de la vacuna. se les dice a los legisladores que cierren sus puertas y eviten la protesta. Es decir, da la impresión de que 50.000 camioneros, tal como lo informaba el Daily Mail, son algo más que una pequeña minoría marginal, como dijera Trudeau. Volviendo al tuit al que nos referimos, las reacciones de los internautas, todos angloparlantes, fueron tan automáticas como satíricas y algunas también exigiendo respuestas al gobierno de Trudeau. Y es que algunas de ellas adjuntan una imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando se puso al volante de un camión a través del puente que conecta a la Rusia continental con la península de Crimea el día de su inauguración, es decir, el 15 de mayo de 2018. Una de esas fotos fue acompañada por el siguiente mensaje: aquí hay una foto de Putin visto conduciendo un camión en Ottawa como parte de la protesta. Vamos con más reacciones. Un internauta escribió: todo el mundo sabe que Rusia, Putin, no tienen poder para afectar nada aquí en Canadá. Eso es en los Estados Unidos, donde Putin y Rusia están a cargo de todo. Jejeje. Otro internauta dice: ¿es Rusia la culpable de que yo también tenga dolor de estómago? ¿Qué pasa con mi dolor de cabeza? ¿Qué pasa con mi perro que solo hace caca en un lado de mi césped? Otro usuario escribió: seguramente la gente debe estar empezando a ver a través de toda esta ridícula propaganda. Y a ese tuit le respondieron: incluso cuando les está dando una bofetada en la cara, lo ignorarán. Han invertido demasiado en la narrativa y la llevarán directamente al suelo. Y otro usuario respondió: ¿tienen los camioneros derecho a protestar? No se esconda detrás de Rusia, solo escuche a los camioneros y aborde sus preocupaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista, Lois Pérez Leira, advierte que el Reino Unido y la OTAN planifican usar el caso de Malvinas con el fin de provocar un conflicto en Atlántico Sur. Lois Pérez Leira, un paso al frente.
Es una noticia que hemos recibido con mucha preocupación, realmente, porque la Cancillería fue contundente en la respuesta, declarando este acto un acto hostil. Yo diría que es un acto de provocación inglesa, intentando convertir a las Islas Malvinas en una base militar, digamos, de alta tecnología, como dice la información, con misiles de una potencia tres veces superior a las que tenían y que pueden los misiles llegar a cualquier punto de la Argentina. Pero una base militar naval inglesa en las Malvinas significa una base de la OTAN. Sin duda. Hay que pensar que Inglaterra es la segunda fuerza militar de la OTAN. Por lo tanto, la OTAN no solamente que intenta extenderse hacia oriente de Europa, sino también convertir en un lugar de conflicto el Atlántico Sur, que tanto hemos luchado para que sea un espacio de paz. Creo que, como cree el presidente argentino, Alberto Fernández, que la única solución es a través del diálogo. Y esto es lo que ha planteado Naciones Unidas en forma constante, de que haya un diálogo entre los dos países, que haya una solución pacífica a este conflicto, que no se repita más una historia como la de la invasión a Argentina hace 40 años, el 2 de abril de 1982. Por lo tanto, a través del diálogo, poder lograr resolver este conflicto que no solamente afecta a la Argentina, sino afecta a todo el continente americano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Primero actuar, luego pensar. Parece que este es el lema de la política exterior de España. Y es que tras el anuncio de su ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el envío al este de Europa de cazabombarderos y la fragata Blas de Lezo, una medida en el marco de la estrategia de disuasión dirigida a Rusia diseñada por Estados Unidos y la OTAN en la crisis de Ucrania, según escribe La Voz de Galicia, se filtraron a la prensa las informaciones que apuntan a la preocupación en la nación ibérica ante las posibles consecuencias de este paso.
El medio Voz Populi, por ejemplo, escribe que el riesgo para España de que se desate un conflicto bélico castigaría las relaciones diplomáticas con el gobierno ruso y los importantes lazos económicos. En este contexto se afirma, citando a fuentes cercanas a Moncloa, que Seguridad Nacional ha contactado con los diferentes ministerios para conocer cómo afectaría el peor escenario en sus respectivas carteras.
La intención es contar con un plan de contingencia en el caso de que la tensión siga escalando, señala la publicación, donde se subraya que esta posición en el conflicto le puede salir cara a España. Y es que según el Instituto Español de Comercio Exterior, Rusia compra anualmente bienes por valor de más de 2.000 millones de euros. Los principales productos que compra son maquinaria, prendas de vestir, automóviles, conservas, verdura, fruta, zumos, materias plásticas y productos cerámicos, indica Voz Populi, afirmando que este es el motivo por el que Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, haya contactado a gabinetes como Industria y Agricultura para conocer el impacto que tendría este conflicto en la balanza comercial.
Asimismo, el medio sostiene que el impacto económico de esta crisis recuerda a lo que se vivió en 2014, cuando Rusia respondió a las sanciones occidentales restringiendo el acceso de los productores españoles entre los de otros países al mercado agroalimentario nacional. Este veto sigue afectando a la huerta española y que amenaza con incrementarse si la escalada de tensión se mantiene, constata Voz Populi, apuntando que no es de extrañar que el Ministerio de Agricultura haya sido de los primeros en mostrar su preocupación por el impacto que podría tener el conflicto entre Rusia y Ucrania para el comercio y las exportaciones agroalimentarias.
Se asevera que el Ministerio de Industria también tiene la alerta encendida en cómo puede afectar este proceso en el rentable turista ruso. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, España exportó a Rusia servicios excluidos, los servicios turísticos, por valor de más de 411 mil millones de euros en 2020.
Por último, Voz Populi subraya que la energía también es un factor clave de los dolores de cabeza del gobierno en esta contienda. Las importaciones españolas tienden a crecer desde que en 2019 se iniciaron las compras del gas natural licuado ruso. El valor de las importaciones depende del precio internacional de los hidrocarburos, que representan entre el 70 y 80% de los 2.571 millones de euros en compras al mercado ruso. Un nuevo quebradero de cabeza para el equipo de Teresa Rivera. Se lee en el artículo.
En una reciente entrevista con el diario La Razón, el coronel del ejército español Pedro Baños, analista en geopolítica y experto en defensa, seguridad y terrorismo, coincidió en que un conflicto con Rusia supondría perjuicios para España de miles de millones. Concretamente sostuvo lo siguiente: cualquier sanción que sigamos imponiendo a Rusia es un boomerang que nos va a perjudicar a la Unión Europea. En el caso de España, ya nos ha supuesto grandes pérdidas económicas en el sector agrícola y ganadero porque hemos dejado de exportar a Rusia. Ahora se estaba recuperando tímidamente y eso se puede paralizar de manera completa. Estamos hablando de miles de millones de perjuicios para España, empezando por los barcos rusos que atracaban en Ceuta, que le dejaban dinero y que ya no lo hacen porque la OTAN prohibió que España lo siguiera haciendo.
El experto reiteró durante la entrevista que en caso de que se llegue a un enfrentamiento, la Unión Europea saldría perdiendo sin tener ninguna ventaja, aseverando que el gran protagonista de esta campaña antirrusa es Estados Unidos, donde Europa es el sujeto pasivo y el campo de batalla.
Mientras, el diario El Español tuvo acceso a una carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La misiva, según el medio, plantea iniciativas que ya están en marcha, como la de una autonomía estratégica de la Unión Europea, o ideas como impulsar la arquitectura de tratados sobre aspectos militares en Europa para volver al esquema de paz y seguridad cooperativa.
Entre otros planteamientos, Belarra insta a promover una retirada mutuamente acordada de las tropas movilizadas durante los últimos días en el marco de la escalada, así como llamar a desescalar también el lenguaje utilizado por los medios de comunicación, gobiernos y partes implicadas en el conflicto. Asimismo, insiste en la necesidad de reforzar todos los mecanismos multilaterales y vías diplomáticas necesarias para resolver el conflicto en la mesa de diálogo y no mediante el envío de tropas y la amenaza de sanciones.
Además, la autora propone promover la revisión de los conceptos estratégicos en relación a Rusia, evitando la construcción de una imagen de mutua enemistad, así como impulsar una conferencia europea de distensión en la vecindad oriental con la participación de todos los actores de la región. La Unión Europea siempre va a ser vecina de Rusia, por lo que es necesario construir un proyecto común de convivencia, derechos y coexistencia pacífica, se lee en la misiva.
Tal y como indica El Español, Las propuestas de Belarra, sobre todo la de imponerle a Ucrania un estatus de país no alineado, lo cual implica que los estados europeos fronterizos con Rusia serían forzados a no estar con la OTAN, va en contra de la línea de la Cancillería española. En ese sentido, el medio constata la división interna en el gobierno a cuenta de la crisis de Ucrania, algo que comenzó hace ya más de una semana, recordándose que desde Pablo Iglesias hasta varios ministros y secretarios de Estado salieron en tromba contra el ardor guerrero y el furor militarista del ala socialista del gobierno.
En particular se lee lo siguiente: algunos, como Gerardo Pisarello, se pasaron de frenada y defendieron explícitamente a la Rusia de Vladimir Putin, pero quien más claro dejó que la coalición podría resquebrajarse en caso de conflicto armado fue Gómez Reino, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso. Al ministro Álvarez le afeó el seguidismo de Estados Unidos contra una Rusia que se ve rodeada por la OTAN en sus fronteras y que puede sentirse intimidada.
Todos estos hechos parece que influyeron en la ministra de Defensa. Y es que Margarita Robles acaba de salir diciendo que el escenario de que hubiera tropas españolas en Ucrania no se planteó nunca, además de que las misiones españolas en la zona buscan preservar la paz.
En declaraciones a Onda Cero, Robles apuntó que nunca se ha planteado enviar militares españoles a suelo ucraniano porque la OTAN tiene un artículo 5 por el que cuando hay una agresión a uno de los países aliados, todos los demás tienen que responder. Pero en este caso, Ucrania no es un país que pertenezca a la alianza.
Yo creo que se ha dramatizado demasiado a veces porque no se conoce cuál es la participación de España en la OTAN desde hace muchísimos años, insistió la ministra, al afirmar que las misiones españolas en la zona estaban todas absolutamente previstas y son aquellas que tiene España como miembro que es de la OTAN como aliado serio y fiable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Justificar gastos militares desorbitados en el mantenimiento de la OTAN, así como conseguir que la gente apoye una intervención armada contra Rusia en caso de que se llegue a estos extremos. Es el papel que juegan los grandes medios occidentales en la presente escalada entre Occidente y el gigante euroasiático. Lo opina el analista español Julián Jiménez, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y en principio lo que queda claro con todo lo que está pasando es que es una campaña bastante teledirigida por los medios occidentales. Hay que tener en cuenta que una de las, en el hilo que he hecho, que ya digo, ha tenido una difusión de casi 1 millón de personas, lo que sucede es que uno de los periodistas, que es Xavier Colás, que es un periodista del Mundo, reproduce en una noticia literalmente el argumentario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Entonces, con ese ejemplo, que es bastante sintomático de la situación que hay, hay que tener en cuenta que evidentemente prácticamente eso no es información, eso es propaganda y además propaganda de guerra hasta tal punto de que se intenta dar una visión dentro de Occidente de que es necesario pararle los pies a Rusia, ¿vale? Sin analizar muy bien todo el contexto de la situación que ha habido en Donbass, es decir, a los televidentes españoles y a las personas que leen prensa occidental no tienen claro qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Donbass, o no tienen claro lo que ha sucedido durante prácticamente 8 años en Ucrania, en la zona oriental. Y eso, claro, evidentemente dibuja un poco el contexto de la situación que hay allí. Con lo cual, está claro, los medios occidentales barren para casa y además de una forma cogiendo expertos que siempre son los mismos expertos, gente como Nicolás de Pedro, Claudín, que son todos gente que no es analistas independientes, sino que son juez y parte, porque además están claramente posicionados con la OTAN. Hay que decir que cada persona evidentemente tiene su opinión como yo tengo la mía. Pero es necesario tener las dos posturas para poder hacerse o para poder formarse una opinión mucho más objetiva y justa, es lo que yo considero.
Sí, señor Julio Jiménez, entonces usted hablando sobre la campaña y sobre que resulta que periodistas de grandes medios, por ejemplo, en este caso españoles, lo que hacen es reproducir justamente lo que dice, por ejemplo, el Departamento de Estado. Resumiendo el mensaje clave de la prensa dominante, ¿cuál es el cuadro que se busca presentar a la ciudadanía? Entonces se dice mucho, ¿no? Pero lo esencial, ¿de qué se trata de convencer a la ciudadanía por parte de los medios dominantes occidentales.
En el caso de toda esta campaña, se trata de convencer de que Ucrania es un país agredido, Ucrania es un país democrático, Ucrania es un país que es víctima y evidentemente Rusia es el agresor. Esa es la imagen que se trata de vender por parte de la prensa occidental. Claro, para eso, para poder vender esa imagen, tienes que manipular a la opinión pública, tienes que contar una serie de cosas, tienes que ocultar, porque es la forma más fácil de manipulación, ocultar algunos datos que se tienen que tener en cuenta, como las violaciones del alto el fuego por parte de Kiev durante todos estos años en la zona de Donbass. Tienes que ocultar a la opinión pública el peso que tiene la extrema derecha en el contexto ucraniano, donde prácticamente están enseñoreados de la calle, donde hacen y deshacen a su antojo, donde pueden señalar a la gente, donde hay una página web que tiene a gente con una bien apuesta que es verdaderamente espeluznante. Es importante que la gente sepa esto que está pasando. Evidentemente, si la gente no tiene esta información, la situación que dibuja es una situación irreal y una situación manipulada. De tal forma que con ese cuadro manipulado pueden vender a la opinión pública que Ucrania es un estado agredido y Rusia un país agresor, cuando eso es totalmente falso.
Sí, señor Julián Jiménez, cuando yo estaba escuchando los argumentos que usted estaba presentando y diciendo que estos argumentos son los que no aparecen en los grandes periódicos, son los ocultados, ¿no? Entre otros argumentos, lo que a mí también me parece, siguiendo desde Rusia, desde Moscú, lo que se escribe, tampoco se explica lo de la expansión de la OTAN, que prácticamente está en las fronteras rusas, y de hecho tropas españolas también están participando en ello, ¿no? Y entonces de ahí la respuesta rusa, es decir, que no se entiende la expansión de la OTAN, se oculta, y de hecho, digamos, los movimientos militares rusos parecen como inadecuados, como una muestra de agresividad, mientras que de lo que se trata es de una, digamos, respuesta, ¿no?, más o menos a lo que ocurre. Es decir, que como no se entiende lo de la OTAN, por ejemplo, tampoco un hecho ocultado, me parece. Entonces, eso también Rusia presenta como, digamos, alguien agresivo e inadecuado, ¿no?
Sí, lo que se presenta es eso. Es decir, los rusos han movido tropas, pero no se explica por qué han movido tropas y en qué contexto. No se explica todas las maniobras que hace la OTAN. No se explica la expansión de la OTAN, el intento de Ucrania de adentrarse en la OTAN con el peligro que supondría para la seguridad misma de Rusia como país. Entonces, claro, evidentemente, si desdibujas ese contexto, tienes o puedes crear el relato de que el que trata de defenderse es el agresor y quien agrede es la víctima. Es decir, es como, para que los espectadores puedan hacerse una idea, es como si yo durante cierto tiempo estoy agrediendo a una persona y solo cuando esa persona intenta responderme, intenta pegarme un empujón en la parte que muestro. Entonces quedaría yo como una víctima y no como un agresor.
Señor Julián Jiménez, ¿sabe lo que a mí me llama la atención, además mirando desde Rusia otra vez? A mí me llama realmente el belicismo, ¿no?, de la prensa, por ejemplo, española, porque en sus reportajes realmente crean la sensación de pánico, de guerra. Por ejemplo, yo he visto reportajes hablando sobre, por ejemplo, habitantes de Ucrania ya buscando refugios y mostrando en sus reportajes, por ejemplo, infraestructuras subterráneas donde la gente puede esconderse en caso de un conflicto. Algo que en Rusia no existe. En Rusia no existe el tema de la invasión a Ucrania. Es decir, que este tema existe en los medios españoles, algo que yo puedo, en los medios occidentales, algo que yo puedo testimoniar desde el lugar. Es decir, ¿quién está creando el ambiente, quien está creando la imagen, quien está creando la sensación de una guerra? Son justamente entonces los medios de acá. Y la pregunta entonces que acá tenemos, ¿y para qué están creando, para qué están haciendo que esta situación se vea de esta manera?
Pues evidentemente la situación se crea con el propósito de que la gente apoye, en caso de que haya una intervención armada, que apoye esa intervención. Es lo mismo que sucedía en su momento en Libia. Los famosos manifestantes que fueron bombardeados por Gaddafi, que jamás aparecieron, jamás se ha documentado que pasase eso, pero que sin embargo todas las cadenas de televisión occidentales difundieron, evidentemente eso justificaba o permitía que la opinión pública pudiera apoyar una guerra que en principio no debería apoyar. Entonces, el ambiente que están creando tan belicista, con incluso editoriales de periódicos pidiendo mano dura, evidentemente es un contexto y un caldo de cultivo que incluso no se traduce en la realidad, como bien comentan, ¿no? Porque incluso Ucrania, la misma Ucrania, lo curioso es que hay políticos ucranianos diciendo que no temen la posible invasión rusa. Entonces, simplemente esa dicotomía entre lo que incluso en Ucrania se dice y lo que luego difunde la prensa occidental da una idea de que se pretende crear un contexto, un caldo de cultivo para justificar, sobre todo, yo pienso que ya no para justificar intervención militar, porque no quiero que haya intervención militar y esperemos que no la haya, pero sobre todo para justificar gastos militares desorbitados que pueda tener, por ejemplo, España o la Unión Europea, sin ir más lejos, el crédito de 1.300 millones que le ha proporcionado al régimen ucraniano.
Señor Juan Jiménez, ¿sabe? Hablando sobre la campaña mediática, bien, en este caso dirigida contra Rusia, hay que decir que también lo que salta a los ojos, ¿no?, es que también esta campaña incluye, prácticamente yo creo que no sería exagerar, una campaña de acoso contra medios rusos internacionales, como por ejemplo Sputnik, donde yo trabajo, por ejemplo, cadena RT. Dicen que están desinformando con respecto a este conflicto, dicen que son medios de propaganda que están acompañando las políticas agresivas del Kremlin, que nosotros, cada día, nosotros los periodistas, recibimos directamente las instrucciones desde el Kremlin, tal y como afirma, ¿no? Yo quisiera preguntarle, entonces, esto, atacar a los medios rusos, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué lo están haciendo? Además, que parece que algo que parece, en cualquier caso, corresponde poco con lo que es la libertad de prensa, pero no los tratan como si fueran los medios. Pero en cualquier caso, ¿se puede constatarlo? ¿Y cuál es entonces sería la explicación, ¿no?
Pues evidentemente viene muy bien un refrán castellano que dice: cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente están acusando a los medios rusos de lo que precisamente ellos están haciendo. Y como ejemplo, pongo el comentario de ese periodista o la reproducción de una nota íntegra, casi íntegra, del Departamento de Estado de ese periodista del diario El Mundo. Y evidentemente eso es propaganda de guerra, eso no es información, eso no es que tú te has documentado y has buscado información y la has difundido. Eso es que directamente estás pasando un argumentario de una de las partes, con lo cual tú no estás informando, te estás posicionando de una forma clara. Y es normal, y hay que dejarlo claro, que tengas el derecho a tener una línea editorial como la tiene cualquier medio y puedas defender una posición. Pero es importante que para defenderla te documentes y busques fuentes. Y eso no lo están haciendo los medios occidentales. Y es curioso que luego ellos, que no hacen eso, le recriminen a un medio ruso de que tenga una opinión, una postura o una línea editorial determinada. Evidentemente, con eso lo que pretenden es crear una opinión monolítica mediante la cual todos los medios occidentales den la opinión que den es correcta y todos los medios rusos den la opinión que den es incorrecta, sin tener en cuenta las variables y sin tener en cuenta el contexto. En fin, prácticamente lo que están haciendo es acusar de lo que ellos mismos están realizando. Como digo, el dicho castellano lo resume muy bien. Cree el ladrón que todos son de su condición.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Mientras en Australia llegó a su fin la 54ª edición de la Era Abierta y el primer Grand Slam de 2022, con un accidentado comienzo relacionado con Novak Djokovic, la fase clasificatoria para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en la zona de Conmebol ha entrado en su momento decisivo, poniendo la situación al rojo vivo. A su vez, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 han iniciado su cuenta regresiva. Estos son los tres temas que vamos a abordar en esta edición de Cuestión Aparte junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica. Hola, Lorenzo, bienvenido.
Un caluroso saludo desde el presente invernal Moscú, queridos oyentes.
Y ya nos trasladamos a Australia, que ha acogido el escandaloso primer Grand Slam del año. El escandaloso no por el desenlace, sino por ausencia de la primera raqueta del tenis masculino, el serbio Novak Djokovic, Lorenzo.
Sí, Víctor, el tenista serbio fue el epicentro del inesperado escándalo que tuvo lugar en vísperas del Australian Open. Según lo había anunciado en las redes sociales, él tenía exención médica concerniente al COVID-19 que garantizaba su participación en tan magno evento, el cual, de ganarlo por décima vez, le garantizaría mantenerse en la cúspide del tenis mundial y, de paso, batir otro de los tantos récords de su amplia carrera deportiva, por lo que se afincó en Melbourne a una semana de su inicio. Como es sabido, Djokovic, a pesar de haber dado positivo en 2020, siempre se ha opuesto a la vacunación. Apenas pisó tierra australiana, Novak pasó 8 horas retenido en el aeropuerto internacional Tulia Marin de Melbourne hasta que finalmente la Fuerza Fronteriza de Australia rechazó su visado. Posteriormente fue enviado a un hotel de refugiados que popularmente es conocido como incubadora del COVID-19 por las pésimas condiciones que recibe el contingente de gente que allí se alberga. Sus abogados consiguieron su liberación del hotel, acompañado de algunas manifestaciones callejeras de sus simpatizantes. A un día de la apertura del trascendental torneo, el Tribunal Federal Australiano hizo pública la decisión de negar la visa a Djokovic y ordenó su deportación.
Sin embargo, Lorenzo, este incidente no opacó el desarrollo del torneo y el esperado duelo entre el tenista ruso Daniil Medvedev y el veterano español Rafael Nadal se hizo realidad en la gran final del torneo el domingo 30 de enero, un partido maratoniano que duró 5 horas y media.
En verdad fue un encuentro electrizante, Víctor. Los dos primeros sets los ganó el tenista ruso con relativa comodidad por 6-2 y 7-6. El español realmente no sabía qué hacer. Ya tenía acostumbrado a superar a los oponentes en la línea de fondo, pero esa táctica no funcionaba esta vez. El propio Medvedev es capaz de interrumpir, atropellar y torturar a cualquiera hasta vencerlo. El segundo set fue realmente un devorador de las fuerzas físicas de ambos tenistas y duró casi 90 minutos. ¿Qué tal duración? Realmente un récord. Rafa Nadal tuvo una notable reacción en el tercer y cuarto sets, ganándolos por 6-4, 6-4. Se veía claramente que Daniil acusaba los resultados del dramático encuentro en los cuartos de final y se vio obligado en repetidas veces a pedir la ayuda del masajista para sostenerse de pie. Finalmente, lesionado, pero dando muestras de coraje, perdió en el último set por 7-5. Como ya lo dijiste, Rafael Nadal, después de casi 5 horas y media que duró la gran final, consiguió su Grand Slam número 21, aventajando en uno a Roger Federer y a Novak Djokovic. A la vez también que se convirtió en bicampeón del Australian Open, pues su primer título lo había conseguido en 2009.
Pues Lorenzo, es de lamentar que el ruso Medvedev no pudo ganar su segundo Grand Slam después de que lo hiciera el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, donde superó en la final al propio Djokovic. Pero bueno, el próximo 11 de febrero, el segundo clasificado en el tenis mundial, o sea, Medvedev, cumplirá tan solo 26 años, lo que permite esperar que sus triunfos aún se producirán.
No tengo la menor duda, Víctor.
Bueno, Lorenzo, y cambiando el tema, pasamos de Australia a América del Sur, donde no faltan pasiones en la zona Conmebol, integrada por 10 selecciones que buscan clasificarse para el Mundial 2022 de Qatar.
La fecha 15 mantuvo al vivo las intrigas que se tejen sobre las selecciones que pretenden al tercer, cuarto y quinto lugares. 3 de los 5 encuentros jugados resultaron claves para ir despejando dudas. En orden cronológico se enfrentaron Chile con Argentina, Ecuador con Brasil y Colombia con Perú.
Entonces, seguiremos por este orden, si te parece.
Al toque empecemos con el Chile versus Argentina, Víctor. El seleccionado mapocho con el handicap a favor de enfrentar al combinado argentino sin Leo Messi y sin su entrenador Lionel Scaloni a ras del campo, quiso asegurar su ansiada victoria eligiendo como escenario del partido a Calama, ciudad norteña andina a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Argentina demostró en el campo de juego que la altura no le afecta y, lo más importante, no depende de su gran capitán, por lo que apunta a ser uno de los protagonistas del Mundial Qatar 2022. Esta vez, Ángel Di María se convirtió en el caudillo ofensivo de los gauchos al abrir el marcador tras los 10 minutos del inicio del partido con un zurdazo de gran factura desde fuera del área grande. Chile, aunque descontó apenas pasados 10 minutos por intermedio de Brereton, mostró que está en plena crisis con un fútbol para el olvido, sin creatividad ni orden atacante. No es nada raro que en el minuto 34 Lautaro Martínez anotó el 2-1 definitivo que prácticamente pone a Chile con pie y medio fuera del Mundial, ocupando el 7º lugar con tan solo 16 puntos acumulados.
Bien, Ecuador se cruzó con Brasil, el líder del torneo con 36 puntos tras 14 jornadas y que tiene el pase para el Mundial prácticamente asegurado, ¿no?
Fue un accidentado e intensamente jugado encuentro con decisiones polémicas del árbitro y en el que resultaron 2 jugadores expulsados. El arquero ecuatoriano Domínguez por una brutal patada al cuello de Cuña en el minuto 15. Pasados 5 minutos, el lateral derecho brasileño Emerson Royal fue expulsado al recibir su segunda amarilla. Con el empate de 1-1 que resultó ser el más salomónico, Ecuador con 24 puntos está ubicado en el tercer lugar y como mínimo ya ha garantizado su derecho al repechaje.
Entonces seguiremos con lupa el desempeño de la selección ecuatoriana en las jornadas restantes, porque bueno, la intriga sigue viva, ¿no? Mientras echemos un vistazo al encuentro que disputaron Colombia y Perú.
Resultó el encuentro central de la fecha, amigos, en el que ambas selecciones estaban empatadas en el cuadro clasificatorio con 17 puntos, ocupando el quinto y sexto lugar respectivamente por diferencia de goles. El Estadio Metropolitano de la calurosa ciudad de Barranquilla fue elegido por los anfitriones como aliado a fin de asegurar la determinante victoria. El combinado incaico iba disminuido en sus líneas defensivas, sin su pilar Ramos y sin Farfán en el ataque, ambos lesionados y, para remate, sin Advíncula, su carismático lateral derecho, por acumulación de tarjetas amarillas. Lo que a primera vista parecía pan comido para los de Reinaldo Rueda se convirtió en un verdadero barranquillazo. El combinado incaico soportó hidalgamente los tormentosos ataques desde el pitido inicial, condimentados con alevosas faltas, la más fraglante de las cuales fue el empujón de cara contra el piso que recibió el goleador Lapadula, quien terminó el primer tiempo sangrando de la nariz. Tanto los relatores del partido como los hinchas veían llegar el gol colombiano en cualquier momento, pero Cristian Cueva, el hormiga atómico peruano, en el minuto 85 recibió un pase de Carrillo cerca de su área grande. Gambeteó al estilo de Maradona a Wilmar Barrios del Zenit San Petersburgo, avanzó y dio un pase filigrana en profundidad al oreja Edison Flores, que estaba fresquito y en su banda favorita izquierda. Flores picó el balón, aplicó velocidad y con su mortífera zurda lanzó un chutazo que Ospina no lo esperaba en su paso derecho resguardado y decretó la inesperada victoria de la blanquirroja. En una frase, enmudeció Colombia, resucitó Perú. Esta épica victoria peruana ha ubicado a los de Ricardo Gareca en el cuarto puesto y en la fecha 16 se enfrentará a Ecuador en casa. Sin duda será otro emocionante y decisivo encuentro para ambos.
Bueno, Lorenzo, sin lugar a dudas será una batalla. Y nos quedan otros dos partidos de clasificación en Conmebol correspondientes a la fecha 15.
En los dos encuentros restantes, Uruguay visitó a su vecino Paraguay y lo venció por la mínima con un gol del siempre oportuno Luis Suárez. Con este resultado, los charrúas han subido a la quinta posición en la tabla, mientras que los guaraníes nuevamente le han dicho adiós al Mundial. Por último, Venezuela ganó con solvencia a Bolivia por 4-1, pero ambos combinados tampoco tienen pretensiones a clasificar.
Y aún así, Lorenzo, creo que merece la pena destacar el hat-trick del delantero venezolano José Salomón Rondón, de 32 años. Este goleador, sí, que durante su carrera ha jugado en España, Inglaterra, China, también es bastante conocido en Rusia, pues aquí había vestido la camiseta de tres clubes, el Rubín de Kazán, el Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú. Ahora milita en el Everton inglés, pero seguimos.
La fecha 16 está fijada para el 1 de febrero y debe esclarecer aún más las posibilidades que tienen Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia de clasificar al Mundial de Qatar 2022.
Bien, Lorenzo, y ahora nos trasladamos de una Sudamérica veraniega a la China invernal. Vamos a trasladarnos a la capital china, Pekín, donde todo está listo para acoger los Juegos Olímpicos de invierno, aunque no ha sido ni es fácil organizar un evento de talla planetaria en condiciones de la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo, ¿verdad?
Completamente cierto, colega. A pocas semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2022, el Omicron, la nueva variante del COVID-19, comenzó a causar gran preocupación en el país anfitrión, obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas. Las autoridades buscan frenar cualquier brote, sin importar lo pequeño que sea, con confinamientos, pruebas masivas y restricciones de viaje. Mientras tanto, buena parte de las delegaciones deportivas nacionales ya se encuentran en la capital olímpica, entre ellas las de Rusia, conformada por 212 atletas, 103 mujeres y 109 hombres. A ellos se suman entrenadores, personal técnico, médicos y funcionarios. En total, 461 personas. Los 24 Juegos Olímpicos de Invierno, que por primera vez se celebrarán en la China, se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero y tendrán como sedes a dos ciudades, Pekín y Zhangjiakou. En total se disputarán 109 eventos en 7 deportes y 15 disciplinas. La inauguración será en el Estadio Nacional de Pekín.
El 4 de febrero, donde también está prevista la participación del presidente ruso Vladimir Putin, quien ese mismo día tiene programada una reunión con el líder chino Xi Jinping. Pues gracias, Lorenzo. Seguiremos atentos al desenlace en la Conmebol y, como no, del 4 al 20 de febrero centraremos nuestra atención en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
Sai Ching He Jomen. Hasta luego, amigos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 191 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos estado con ustedes desde la capital rusa, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.